del Evangelio según San Marcos, el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, este es un evangelio que a primera vista, pues como que, bueno, no es nada especial, y a lo mejor no lo sea, pero me ha tocado. Entonces, pues, es de notar que tres o cuatro cosas aquí. La primera es el nombre de la ciudad, Bethsaida. Y es un nombre que Jesucristo no le cae bien. Porque Jesucristo un día llega a decir, ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en vosotras hubieran hecho los milagros, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace mucho tiempo que creerían, mientras que vosotras no creéis. O sea, esto ya nos da a nosotros un punto de interpretación de este evangelio, porque, bueno pues, ¿qué hizo Jesús? Le trajeron un ciego. Y lo primero que hizo fue preguntarle, bueno, el ciego quería que lo curase, ¿y qué hizo Jesús? Así como muy suavemente, muy cariñosamente, pero le cogió de la mano y le sacó de la ciudad. Así como diciendo, aquí ni un milagro más. Ni uno más. Y le llevó al campo. Y en el campo le curó. Eso de que veía árboles, hombres, árboles. Y una vez curado le dice Jesús, vete en paz, pero no entres por la aldea, ni pases por la aldea. Pues, ¿qué le pasaba a esa aldea? Algo le pasaba. O algo tenía Jesús contra esa aldea. Eso es lo bueno de Dios, o lo bueno que tiene que Dios se haya hecho hombre, porque podía mostrar hasta antipatías que nosotros entendemos perfectamente porque somos de la misma raza y tenemos patías y antipatías, tenemos todas estas cosas. Pero lo de Jesús no es una simple antipatía. Lo de Jesús es mucho más profundo. Es el rechazo a la palabra. Es el rechazo al Evangelio. Es el rechazo al reino de Dios, que el reino de Dios es Jesús. Es la persona de Jesús. Hay una película que tiene una frase muy bonita en la que una película sobre San Agustín. Tiene una frase muy bonita porque San Ambrosio, que era maestro de San Agustín, y San Agustín era un gran filósofo, siempre pensando, siempre a la búsqueda de la verdad, siempre queriendo encontrar la verdad. Y entonces, pues, San Ambrosio le dijo un día, mira, no es un tema de encontrar la verdad. La verdad no la encontrarás jamás. La verdad es un abstracto, es una abstracción, es una pérdida de tiempo. La verdad es una persona. Entonces, si te encuentras con esa persona, estás en la verdad. Eso es la verdad. Un tú a tú personal con Jesús, con Jesucristo, esa es la verdad. Lo demás, pues son ideas, pero no es el encuentro ese definitivo que puede hacer de tu vida, pues realmente una verdad o una criatura nueva. Bueno, hermanas, si podéis cerrar los móviles sería mucho mejor. Porque vamos a terminar la tarde. Y entonces, pues, estaba yo el otro día pensando y se me ocurrió leer la conversión de un hombre Paul Claudel. Supongo que muchos habréis oído hablar de Paul Claudel, un francés, 1860 y tantos, del siglo XIX, y tuvo una conversión muy típica. Bueno, muy típica de la época y de Francia, de la Francia de aquel momento. O sea, este es un hombre que se creó en la antirreligión, antiiglesia, anticristo, pero de lo más profundo, leyendo, educándose y leyendo pues a todos los enciclopedistas franceses, a todos los señor Renan, Zola, a todos aquellos que le llenaron el alma, entre otras cosas, de un odio tremendo hacia no Dios, sino más bien hacia la iglesia, los sacerdotes y Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es lo que concita más odio. Entonces, pues, empezaba a tener ganas de escribir a los veintitantos años. Y un día fue la noche de Navidad, fue a Notre Dame de París. Y en Notre Dame, pues, allí, junto a la puerta de la sacristía, debajo de una imagen de la Virgen y del Niño, allí decidió la conversión. Una conversión fuerte, fuerte, fuerte del Señor. Y dijo, o decía, ningún libro, ni ningún científico, ni nadie podrá quitarme a mí en este momento la certidumbre, la certeza que tengo de la existencia de Dios, de la existencia de Dios. Nadie. Y entonces este hombre se encontró con que tenía ganas de Dios, que tenía ganas interiormente de Dios, que lo buscaba, que lo buscaba, pero no tenía ni un cura, ni tenía un amigo cristiano, ni los había tenido nunca, pertenecían como a mundos dispares, totalmente dispares, y además no lo quería tener, porque me sucedió una cosa que yo he predicado muchas veces, porque me sucedió a mí, con la efusión del Espíritu, sencillamente que Dios le cambió el corazón sin tocarle ni una sola de sus ideas. Y entonces extrañó enormemente que era otra persona que estaba convertido, pero seguía siendo lo mismo. Seguía teniendo la misma filosofía, los mismos odios, el mismo rechazo a la iglesia, el mismo rechazo a todo lo que significa religión, cristianismo, etcétera, etcétera. Y entonces él no se entendía, claro, no se entendía. Llegó un momento, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y lo que me estaba pasando, dijo o decía él, porque esto lo escribía 28 años más tarde de suceder, Es que yo estaba en una cárcel y resulta que me había salido de la cárcel, pero me llevaba la cárcel encima. Me la llevaba dentro. Y estaba totalmente encarcelado. Yo luchando, 4 años le costó. 4 años de desembarazarse de esa cárcel y desembarazarse de ese problema que tenía. Pero en este proceso de conversión, pues hubo un momento, que es a lo que voy yo, hubo un momento muy importante. Y ese momento importante es que ya no hablaba de creo en Dios. Hubo un momento importantísimo, y esto nos viene muy bien a todos, en que entró en contacto con la persona de Jesucristo. Y al entrar, tener un encuentro con la persona de Jesucristo, ese momento fue cumbre en su vida, porque dijo la siguiente frase, que ha quedado, digamos, como uno de los fuertes, de las cosas fuertes de este hombre. ¿Dónde está el infierno? Donde no está Jesucristo. El infierno existe donde no está Jesucristo. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Todos nosotros se nos juzgará a Bethsaida y a cada uno de nosotros se nos juzgará en el tú a tú con la persona de Jesucristo. A este hombre, pues fue tan fuerte el encuentro. Positivo, claro, positivo para él, pero quedó con la convicción profundísima de que fuera de Jesucristo, eso era el infierno. Y no hay que buscar de otro sitio, no hay que buscar de otra cosa. Aquí lo viviremos como sea, y en el otro mundo lo viviremos como sea, pero es en el contacto hondo con la persona de Jesucristo como nosotros podemos realmente decir que realmente ha sucedido en nosotros la conversión, ha sucedido en nosotros Dios. Y hay una consecuencia tremenda. La consecuencia tremenda es que todo su ateísmo, todo su pecado, todo su odio no le hubiera condenado. No le hubiera condenado. Porque el pecado no condena. El odio no condena. Todas estas cosas no condenan. Así como las virtudes no salvan, así como las bondades no salvan, así como todas estas cosas que nosotros escribimos continuamente para decir me he ganado el cielo no salvan, o lo mismo sucede con los pecados al revés. ¿Por qué? Porque la salvación es un tú a tú con Jesucristo. La raíz de toda salvación es un tú a tú con Jesucristo. Y Dios es muy importante para todos, incluso para Maranata. A la altura que ha llegado Maranata de espiritualidad, todavía podemos predicar algo nuevo. Todavía podemos predicar que ni todas tus bondades, ni todo lo que has hecho en Maranatha, ni todas las alabanzas, ni los años que lleves aquí, ni los 40 y no sé cuántos años, ni los 52 años de renovación, ni nada de todo eso tiene ningún valor si no hay un tú a tú con Jesucristo. Si no descubres que fuera de Jesucristo es el infierno, que sin Jesucristo es el infierno, mira, de poco te ha servido. Y además esto lo realiza el Espíritu Santo. Eso no lo realizas tú, lo realiza el Espíritu Santo. Si no, estamos metidos en la cárcel. Estamos metidos en una cárcel como estuvo este señor, que por poder que después escribió cosas preciosas porque era un grandísimo poeta también. Estamos metidos en la cárcel. 4 años, dice él, me costó salir. Dice varias cosas. Una de las cosas que con las que no podía era el qué dirán. Figuraos, después de un contacto con Jesucristo así, todavía no podía con el qué dirán. O sea que nadie de vosotros se desanime, sino en un momento dado ve que tiene realmente algo muy fuerte dentro y no lo puede decir, porque este señor decía, lo primero de todo, que no se atrevía a decirlo a sus padres. No se atrevía a decirlo a su gente, a sus amigos, a todo su mundo. A todo su mundo. ¿Por qué? Pues porque tú, de esos que siempre hemos odiado, de esos que son la escoria de Francia, de esos que deben morir todos y desaparecer en lo profundo del abismo, tú uno de esos, y no podía con eso. No podía con eso. Convertido y superconvertido y llevado a la altura del encuentro y casi del tribunal con Jesucristo, no podía con ello. Y, como digo, 4 años le costó. Porque es que estamos todos nosotros muy embarazados. Estamos muy metidos en la dimensión nuestra. Qué fácilmente hacemos, ¿verdad? Porque figúrate tú, ese hombre decía, ya cuando quería salir del toro, cuando quería decírselo a sus padres y cuando quería escapar un poco del mundo, porque pronto se dio cuenta de que había estado asfixiado, pronto se dio cuenta de que Renan y todos los grandes autores que a él le habían engañado eran unos impostores. La palabra la utiliza él, impostores, pero del fondo, que te sacan el alma de la realidad y te la envían, pues yo no sé dónde, pero a un lugar malo, por supuesto. Unos impostores, y él no podía salir de todos, hasta qué punto se meten en el corazón las culturas, las formas de pensar de los hombres, las presiones de los grupos, de los partidos, de las cosas. Hoy día, pues, nosotros tenemos mucha experiencia de eso, en la España de hoy, que por una parte es malísima, pero por otra parte es buenísima. También entre nosotros hay realmente grupos culturales que no podemos atravesar los unos a los otros. Tú te conviertes, pero, como decía él, pero si no tengo un solo amigo, si no tengo un solo amigo con esa gente, no conozco a ningún cura, solamente les he odiado siempre con toda mi alma, pero jamás he escuchado a un cura una palabra y jamás he tenido con un cura una pequeña charlita, un algo, o un saludo, dice él. Dice, no conocía a nadie, entonces encontraba inerme, no podía, no tenía dónde colocar, dónde posarse, y dónde colocar su vida, dónde colocar sus cosas. Entonces, pues, la verdad es que no pudo el hombre, hasta 4 años después, empezar una vida en la cual diera testimonio. La cual diera un testimonio a todo el mundo ya. Y poder entrar en esta nueva dimensión, pero le fue bien después. Digo que nosotros, pues, vivimos también en una España en la que, bueno, pues, a mí cuando me hablan de la conciencia histórica esta, ¿no?, de la memoria histórica, de estas cosas, pues yo en realidad, como decía un señor, ahí no veo nada más que un blanqueo de actitudes, blanqueo, los miles y miles de pequeños seminaristas, sacerdotes y gente que fue asesinada, están haciendo su labor, están haciendo una labor de destrucción de conciencias, y estas conciencias quieren blanquear lo que hicieron. Y diréis vosotros, pero en el grupo de Franco también, pero la víctima, es decir, el inocente, el problema no está en que murieran de un grupo o de otro, el problema está de la muerte de los más inocentes, de los que claramente eran inocentes. El problema está en que, bueno, hay tipos de personas que le gustarían lavar, no lo que sucedió, que eso les importa un bledo, le gustaría lavar lo que en este momento siguen haciendo y siguen pensando. ¿Cuál es la memoria histórica de Roma? La memoria histórica de Roma es Jesucristo. El cristianismo durante 300 años, allá en la sala de las calderas, destruyó un imperio predicado por 12 analfabetos. ¿Qué había en el centro de todo eso? Pues la realidad de Jesucristo, que es la que hace que Jesucristo lo que hace es ver lo que hay en cada uno de los corazones, interpretar a cada uno de los corazones. Es un principio de contradicción, y ese principio de contradicción Jesucristo lo tenía en Bethsaida. En Bethsaida Jesucristo sabía que no lo aceptaban, que no lo admitían, que se estaban condenando. Cogió al ciego, sí, yo te voy a hacer este milagro, ven acá. Lo cogió de la mano y lo sacó para hacerle el milagro fuera. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo de la memoria histórica? Quiere decir que la memoria histórica a lo largo de los siglos va a estar, digamos, centrada siempre en nuestra relación con Jesucristo, en mi relación con Jesucristo. Si no, mi memoria histórica me la tendré que inventar. Me tendré que inventar cosas sencillamente para blanquear mi conciencia, para blanquear mis actos, para blanquear situaciones en las que, pues, yo realmente, como este señor de quien estoy hablando, Paul Claudel, pues tuvo en un momento dado que decir: Señor, totalmente de ti y totalmente a tus pies, porque si no, yo nunca podré hacer nada. Y es bueno que se hable también esto en Maranata, porque el tema este de Maranata, como todos los temas, es podernos ir por las ramas y podernos ir por bien. Me parece genial el tema, por ejemplo, que habéis sacado dos o tres veces esta tarde aquí, de la, esta, ¿cómo se llama?, de la carismática, de la fe carismática. Eso se ha predicado en este pueblo mil veces, se ha predicado en este pueblo. En este pueblo se ha predicado que ya viene de San Cirilo, ¿eh?, que hay una memoria dogmática, no, que hay una fe dogmática, que es la que pone en el credo, y que todos nosotros, pues, la tenemos. Esta fe dogmática es una adhesión a la doctrina que nos propone la Iglesia. Esta fe la tenemos nosotros, pero esta fe nos ayuda y nos sirve y nos clasifica dentro de un grupo de personas que cree en esto, pero no es suficientemente operativa. No hace milagros. Hace sociedad, hace iglesia, hace comunidad, hace comunión, pero no traslada montañas, pero no sana al enfermo, pero no cura al enfermo. Y la fe carismática es aquella que te regala el Espíritu Santo cuando haces una oración de sanación, cuando haces una oración de intercesión, cuando tienes que predicar una charla o tienes que dar un consejo o tienes que ir a un lugar donde tienes que dar testimonio. Esa fe carismática es la fe, sencillamente, que a través de una charla quema. La palabra quema. La palabra es espada de doble filo, como nos han leído. El consejo lo ves del Espíritu. El discernimiento, si se lo pides a alguien. Cuando ves que estás haciendo una oración de intercesión, dices una palabra que no sabes lo que significa y la otra persona dice, eso es para mí. Me lo ha dicho. O sea, estas palabras reflejan mi vida, retratan mi vida. Esa es la fe carismática. Pero para tener esa fe carismática, sencillamente hay que tener un contacto suficiente y más que suficiente con el Espíritu Santo, porque cuanto más Espíritu Santo tengas, más vivo es el carisma para que sucedan todas estas cosas. Y claro, pues, esta fe carismática es, San Cirilo no lo llama carismático, llama la fe actuante o no sé cómo, pero nosotros en la Revolución Carismática le hemos dado el nombre de fe carismática y está muy bien. Está muy bien el nombre de fe carismática, ¿sí? Porque la renovación carismática necesita también identificarse con algunas cosas de sí misma fuertes, porque no, como a Jesucristo, no nos quiere todo el mundo. Ahora mismo, esta tarde, acabo de recibir un mail de Argentina, de un pueblo de Argentina, pero allá de muy adentro del centro de Argentina, y me dice, mire usted, padre, no me conoce a mí ni yo a ellos ni nada, mire usted, padre, somos un grupito de 12 personas más o menos y que nos reunimos ya desde hace años. Dice, ahora ya por fin el cura nos ha permitido hacer un poco de oración en una capillita de la iglesia. Por fin nos ha dejado hacer un poco de oración en la iglesia. Pero hemos descubierto en YouTube un seminario que usted ha dado y entonces hemos decidido, ya lo hemos empezado y está toda la gente muy contenta, y entonces lo hacemos en casa. Nosotros tenemos una casa bastante grande y en esa casa caben bastante personas y allí en una pantalla de televisión grande ponemos cada semana una charla, hacemos un rato de oración, una charla del seminario, hacemos un rato de oración y estamos haciendo, pues, muy contentos una cosa que en realidad nos está dando libertad. Quisiéramos hacerlo en la parroquia, pero queremos ser un poco libres, porque el cura nos ha dejado la capilla para hacer un poco de oración, pero si ponemos aquí algo o si esto nos echa en el espacio, el seminario tiene que hacerlo en casa. O sea, estas cosas son importantes para que nosotros sepamos que, a pesar de que no seamos del agrado de no sé quién y de no sé cuál, pero estamos en optimísimo lugar para que Jesús, si tiene que hacer un milagro, lo haga en medio de nosotros y no coja a la persona y se salga a la calle diciendo, yo en Maranata ni uno más, aquí ni un milagro más. Entonces te coge la mano, te saca y alguien te impone las manos en la calle. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo hará aquí?
Sí.
y que lo hará aquí, y que lo hará aquí porque nosotros, todos nosotros, digamos, tenemos seguridad de que es el tribunal de Cristo, el encuentro con Cristo, mejor, porque este tribunal, estas son palabras de hace 2000 años, mejor las que usamos nosotros, ahora, para nosotros, el encuentro, más que tribunal, el encuentro con Cristo, lo tenemos nosotros vivos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que es Cristo el Dios presente en medio de nosotros. Entonces, la utilización de la palabra de Dios y el concepto de Dios nos saca de la autenticidad. Nos saca de la autenticidad. Para nosotros, como si Dios no existiera. El Señor es el Señor. ¿Y quién es el Señor? El que murió, el que resucitó, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y quitamos la realidad de Dios? No, porque este Señor tiene un Padre. Entonces, nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero no Dios, sino el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque así estamos más centrados en una verdad profunda, que es la verdad de que Dios ha querido que se resuelvan todas estas cosas mediante la presencia y la muerte de un ser humano que murió y resucitó por todos nosotros. Gloria al
Señor. Gloria al Señor.